deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte a la vez. Antes de ir con todo ello, gracias, porque escucháis el dial, la radio, el 101.0, ese es el de COPE Vitoria, el 101.3, ese, el de COPE más Vitoria, pero también nos podéis escuchar en directo en el... por ejemplo, enlace, cope.es/directos/Vitoria, en la aplicación del móvil de COPE, o si no tenéis tiempo ahora, decís, bueno, pues en cualquier momento, pues en el mundo podcast, tanto en la página web, como en la aplicación y como en nuestro canal de iVoox. Gracias y un saludo del equipo que hace posible este programa, con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes, ¿no? 5 de febrero del 2021, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
A las 9 de la noche el Deportivo a la vez juega la primera final del año frente al Valladolid, eso sí, en Mendizorroza, y quizá con la inclusión de alguno de los fichados en el mercado de invierno por parte de Abelardo, que ha aprobado esta mañana y que le ha ido bien la sesión y por lo tanto estará en la convocatoria frente al Valladolid. Víctor Laguardia, no sé si jugará. Vuelven Lucas Pérez y también vuelve Edgar Méndez, y es probable que alguno de los dos, si no los dos, vuelvan al 11 de Abelardo.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
Un partido de los de ganar, es lo que decía el técnico asturiano del Deportivo Alavés ayer. Un partido de los de jugarse la vida, es lo que decía el técnico blanquivioleta también en la previa del encuentro, Sergio, porque se duda absolutamente de su trabajo y podría caer si no da al menos la imagen necesaria para el Valladolid, al que, ojo, podría valerle desde luego un empate.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
El Alavés podría salir de la zona de descenso si gana y consigue los 3 puntos frente al Real Valladolid, que se encuentra decimosexto, empatado a 20 puntos con el decimoquinto, la Sociedad Deportiva Eibar. Decimoséptimo es Osasuna, con los mismos puntos que lleva el Deportivo Alavés. Muy atentos, habrá que estar el domingo a las 6:30 en ese partido en el Sadar, que va a enfrentar a Osasuna y a Eibar, donde después de ganar al Alavés quizá le convendría un empate.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
Y a las 9 de la noche tenemos también otro partido, en este caso de la Euroliga, para Baskonia, para el equipo de Dusko Ivanović, que se enfrenta al equipo de Pablo Laso. Un partido que el propio técnico vitoriano hablaba de complicado, difícil, en un momento de ambos equipos, en el que decía Laso que es el mejor de la temporada, quizá previa a la disputa de la Copa del Rey. A las 9 ese partidazo de la Euroliga.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 5.
Y no menos partidazo, sin duda, el que va a disputar el domingo a las 8 en Tenerife frente al equipo de Chus Vidorreta, los de Dusko Ivanović. De ganar se podrían colocar terceros antes de la Copa del Rey, pero no va a ser fácil porque precisamente ese puesto lo ocupa el equipo insular. Por cierto, hablando de baloncesto, ayer la Federación Vasca realizaba sus selecciones y, como ya decíamos hace unas semanas y como nos contaba el propio Luis Marisautu, se convierte en el nuevo presidente de la Federación Vasca de Baloncesto, el segundo a la vez, detrás de Koldo Gastón, precisamente, que fue el primero allá por 1985. La programación sigue en COPE, pero nosotros ampliamos todo esto en el 101.3, en COPE más Vitoria. Os espero. Bueno, pues tenemos partido, tenemos dos, ¿eh? A falta de uno, coinciden en el horario, que tiene narices los dos encuentros. Empezamos por el mundo del baloncesto a las 9 de la noche. en el pabellón de los deportes del Real Madrid, en la calle Goya, ese partido de Euroliga, 24ª jornada, que va a enfrentar al equipo de Pablo Laso, ahora mismo en la cuarta posición de la Euroliga, frente a los de Dusko Ivanović, intentando entrar entre los ocho primeros. Un partido muy importante para los de Ivanović, porque de ganar, pues supondría una victoria frente a un equipo de los que no es fácil ganar para los que están empatados con Baskonia. Creo que me he explicado, ¿no? Así que sería muy importante precisamente esta victoria. Vamos a escuchar primero al técnico montenegrino las claves del partido.
Bueno, yo creo que con todos estos problemas que han tenido, que ha crecido mucho, es un equipo que está muy más imprevisible ahora, muy ordenado, muy disciplinado. Muchos jugadores que toman más responsabilidad que antes cuando estaba Campazzo, y creo que se están jugando mucho más como colectivo que antes, muy peligroso, y esto demuestra sus últimos resultados.
Vamos a escuchar también a Pablo Laso, reciente nominado como mejor entrenador de la temporada pasada por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto.
Yo creo que es un clásico porque los dos equipos están a un altísimo nivel. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? El Baskonia ya lleva muchos años instalado en la élite europea, y Real Madrid, por supuesto. Entonces, nos hemos enfrentado muchas veces en grandes partidos, y que siempre es sinónimo de, entre comillas, de una rivalidad. Casi obligada, ¿no? Considero siempre al Baskonia un equipo muy muy enérgico, agresivo, y siempre nos ponen las cosas muy difíciles, y históricamente ha sido siempre así.
Ojalá además se lleve la victoria Baskonia. Ahora vamos con los precedentes, escuchamos a Garuba también.
Que juega con mucha intensidad en todo momento, desde el minuto 0 hasta el 40, así que tenemos que estar preparados y listos desde el primer momento, sin dejar desventajas ni nada de eso, y estar jugando duro todo el momento para poder ganarle.
Rubén Gafapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, el Real Madrid, equipo que... Bueno, curiosamente, esto siempre... Creo que siempre lo decimos cuando jugamos con Real Madrid, no son tantos los emparejamientos en Euroliga como los que tenemos en la cabeza. Lo digo porque en Liga CB nos hemos enfrentado muchísimo, pero en la Euroliga la cuestión baja bastante, ¿no?
Sí, son 5 duelos desde el año 2016. Sí que es cierto que desde ese año hasta ahora, pues cada año hay un enfrentamiento entre Real Madrid y Baskonia.
Claro.
Pero lo curioso es que no haya habido más en otros años, cuando había diferentes grupos, o bueno, pues tampoco antes de la Euroliga hubiesen coincidido en otra competición, pero sí que es cierto que en 21 años de Euroliga haya habido tan pocos duelos ante el Real Madrid en esta competición.
Así que me vas a contar rápido los precedentes.
Sí, son 5. Y de esos 5, pues 3 son a favor del Real Madrid y 2 para el Baskonia. El Baskonia se impuso en los dos primeros en el año 2016. Primero el 5 de febrero, como hoy, del 2016, el Baskonia venció 68-77 en el top 16. Y 10 meses después, ya en la siguiente temporada, en la 16-17, el equipo vitoriano vuelve a ganar al Real Madrid. Y el resultado fue de 87-91 para el equipo entonces de Sito Alonso, ya en la fase regular, con el cambio de formato de la competición. Y bueno, en las 3 siguientes visitas al Wizzing Center, es el Real Madrid el que ha vencido. Y la última, la del año pasado, fue muy curiosa, ¿no? Y un poco calamitosa a la vez, porque con el partido empatado a 69, a falta de 3 segundos, y después de canasta del Baskonia, Nick Stauskas, el canadiense, hace una falta incomprensible ahí a Jul, a falta de 3 segundos, y eso permite al Real Madrid anotar un tiro libre que le da la victoria al equipo de Pablo Laso, cuando la prórroga estaba más que asegurada, o hubiese sido el resultado más probable al final de los 40 minutos, y una falta a destiempo y además de inoportuna, pues le dio al Madrid una victoria que bueno, pues que también queda un poco mal recuerdo, pero por la manera que se produjo.
Matt Janin, la pelota para un lado, para el otro, busca conexión, aparece Javon Shields, la bandeja de Javon, igual es el 69.
Le hicieron falta.
Sobre el Campazzo.
No, error, horror. Se lo come Dusko, sí. Se lo come.
Mirá,
no.
Acaba de pisar sin querer la cabeza de Stauskas.
Por favor, tanto nadar por ahorrarte en la orilla, pero ¿cómo vas a hacer eso? Betis. Para
un horror.
No interpretó el resultado.
Es un horror. Es un horror lo que acaba de hacer. Fue a pararlo con falta.
Madre mía. Madre mía, que lo había enterrado yo, Rubén, esto en la memoria. Es verdad, con Dusko Ivanović en el banquillo, que bueno, pues si puede, ahoga al propio Stauskas. Ahí estaba Sabonis, ¿no? Diciendo, después de todo este trabajo de remontada, lo perdemos con esta falta idiota al Facu Campazzo, que además sabías que le iba a meter los tiros libres. ¡Qué final! ¡Qué desconcentración, Rubén!
Pues sí, es que además también se había vivido una situación muy curiosa o llamativa unos días antes, porque en la Liga ACB también había jugado el Baskonia contra el Real Madrid, 15 días antes, en el mismo escenario, y un partido que Baskonia pues, empezó a jugar bien, tal como lo habíamos visto con el cambio de Perasovic por Ivanovic. Baskonia parecía lo que se dice, ¿no? Enseñar brotes verdes en su mejoría, sí, en el juego, y hubo un tiempo muerto que también fue muy sonado porque Dusko Ivanovic, no sé qué pasó con Stauskas, si el jugador canadiense le pone una mala cara o le hace un gesto raro, que Ivanovic se olvida del tiempo muerto, le mete ahí una bronca que te pone a temblar solo con ver las imágenes a Stauskas, y Stauskas reacciona para bien porque en las siguientes jugadas, no sé si el Baskonia protagoniza un parcial de... Bueno, 10-0 o algo así, con 3 triples o 10 puntos casi consecutivos del alero NBA, y Baskonia gana ese partido. Y claro, luego ves cómo en un caso esa bronca había servido para motivar al jugador o espabilarle, y cómo pues pocos días después el caso es al contrario, ¿no? El jugador pues no sé si es capaz de interpretar mal el marcador, pensaba que Baskonia igual se había puesto por delante o yo qué sé, pero bueno, fue un error de minibásquet casi, ¿no?
De bulto, sí, grosero, grosero. Bueno, ahí ya creo que Stauskas ya le pusieron la cruz.
Sí, no volvió a jugar, ¿eh? Ya poco después fue ya cuando, no sé si por este motivo o por otros, pero por lo que fuera, ya después de este partido, si jugó un partido más y ya se volvió para Estados Unidos.
A operarse.
Se recuperó de la lesión. Y bueno, ahora estaba intentando volver a jugar en la NBA, había firmado esta pretemporada con algún equipo, pero lo cortaron y creo que está en la Liga de Desarrollo o preparándose para la Liga de Desarrollo.
Sí, es verdad, donde hay varios jugadores que no quieren de momento venir a Europa porque todavía, además, la D-League ha subido bastante el nivel. Pero esto es harina de otro costal que nos ha llevado precisamente esos enfrentamientos entre el Real Madrid y el Baskonia, con un Pablo Lasso, además, por comentarlo, ¿verdad? Lo decíamos ayer, pero que de nuevo, ¿no? El vitoriano junto a Madeleine Urrieta, ¿no? Nominado como mejor entrenador, ¿no? Por la Asociación de Entrenadores, la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto, ¿no?
Sí, que además es un premio que no es ya solo por los resultados o los títulos que haya podido ganar, sino que son los propios compañeros quienes eligen a los que consideran que han sido los mejores entrenadores del curso pasado, y Álava y Vitoria pues sigue teniendo ahí un nivel destacado, tanto en el masculino como en el femenino.
Sí.
Seguro que también Ivón Navarro como Roberto Íñigo de Heredia han estado ahí en la lista, ¿no? De técnicos muy bien valorados. Y bueno, el baloncesto a la vez, poquito a poco, pues va recuperando o alcanzando, sí, ese nivel de grandes entrenadores que ha tenido en otros tiempos. Y bueno, a ver si crean escuela, y vemos que Lasso y los demás tienen unos buenos relevos aquí en casa y siguen marcando estilo,
sí,
¿no? Donde,
sí,
jueguen o donde entrenen.
Sí, 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 porque lo de Pablo Lasso de verdad es espectacular en cuestión de títulos, ¿eh? Luego, claro, está en el Madrid, que eso también se lo hace más fácil, pero al mismo tiempo también se lo hace más complicado, porque el club blanco no es precisamente uno de los clubes más fáciles de llevar, y ahí está, ¿eh? Cuando llegó prácticamente de rondón, y ahora muévelo de ahí a Pablo Lasso. Y además gánale un partido, porque a pesar de esto, Rubén, y a pesar de la salida del Facu Campazzo, y a pesar de que quizá el equipo, ¿no?, está acusando también que es un equipo veterano, que no está Yul como después de la lesión como estaba antes. Es un equipo que decía Ivanovic ayer, que se ha unido para ser más fuerte, y yo creo que es un equipo... Bueno, se le ha ido a Doncic, que eso también es un palo importante, pero es un equipo peligroso, es un equipo que la Liga ACB solo ha perdido un partido, y que con Tavares yo creo que están encontrando también un punto de no sé, de referencia, ¿no? Para empezar a jugar. ¿Qué te parece el partido?
Bueno, pues lo que comentas. Además, el Real Madrid, que parece que... Además, viene de un calendario cargado en las últimas semanas, ¿no? Lo que dices, bajas importantes como la de Campacho, sin olvidar la de Randolph, ¿no? Lesionado ya para lo que resta de temporada, que se movieron rápido para sustituirlo con un jugador veterano, experto en la competición como es Alex Tayus. Y vemos esa mezcla, ¿no? De gente veterana que va arrastrando algunos problemas, que ya parece que están agotando sus últimos cartuchos, ¿no? De jugadores de alto nivel como Jesse Carroll, que ahí sigue y ha sido un buen referente o ha dado un paso adelante hasta la lesión que ha tenido los últimos días, pero que también vienen por detrás jugadores que deben dar ese relevo, ¿no? Como a Valde, a Locen, el propio Garuba, pues que son jugadores que ya están llamados a sustituir a todos los que vayan a dejar el equipo, Rudy, Reyes en los próximos años, y bueno, están haciendo una especie de camino intermedio, ¿no? Los referentes pasados que ya no siguen, como Doncic, Sergio Rodríguez y compañía, los que siguen, que ya van desgastándose, y los que pueden venir a ocupar ese lugar, y bueno, todo eso hace que el Madrid siga siendo un equipo muy poderoso, un equipo veterano y un equipo que sabe ganar partidos en situaciones muy, muy complicadas.
¿Tú crees que Baskonia le lleva y le come la tostada?
Pues a ver, eso es lo que vemos siempre. Decimos que dependerá también de lo que haga Baskonia, ¿no? Y Baskonia puede competir, y está claro, y llevar un partido al Madrid a su terreno. Es decir, siempre podemos confiar que en el duelo Tavares-Josufa-Fall, Fall sea el jugador que pueda ponerle más aprietos por altura y envergadura a Tavares, ¿no?
Puede,
y a partir
puede.
De ahí, si tiene en esas fuerzas, se iguala, se equilibra el partido, ya el Madrid no tiene la ventaja que tiene con el jugador de Cabo Verde ante otros rivales con menos presencia interior, y a partir de que Baskonia puede imponer su ritmo, su velocidad, pues puede tener más opciones, ¿no? Depende un poco de lo que el estilo de partido que veamos hoy.
A ver, la defensa sí que parará Tavares. Y bueno, también que te salga un buen partido como los dos últimos, ¿eh? Y dejar al Madrid, porque al Madrid este año en la primera fase se le ganó. Se le ganó en el primer partido, además, ¿no? De esta Euroliga.
Sí, de 13 puntos, 76-63, un partido que Henry dominó a los bases del Madrid, todavía estaba Campacho, y luego además Peters, que hizo un buen partido. Al final la clave está en que Baskonia, con los jugadores que tiene, todos deben aportar mucho y bien. No se puede permitir nunca el lujo de tener jugadores importantes que no estén, o que no estén al nivel. Entonces Real Madrid sí que tiene esa profundidad de equipo, que si Garuba o Caser tienen el día, pues pueden dar relevos a jugadores menos acertados, ¿no? Esos equipos que vemos un poco que tienen esa ventaja sobre Baskonia, y Baskonia tienen que estar todos muy bien para poder ganar a cualquiera y ver que, o al menos competir. Yo creo que contra el Madrid siempre son buenos partidos, es decir, siempre está ahí el Baskonia, son equipos que se conocen bien y bueno, podemos ver un buen partido y a ver si este duelo se puede repetir dentro de una semana en la Copa, porque eso significará que ambos equipos
llegan
al final, ¿no? Llegan por cuadros diferentes en el mismo escenario que hoy. Y si se encuentran, eso ya al menos te da una esperanza de que será en la final del domingo.
Bien tirado, Rubén, bien tirado. Descansa la Euroliga la semana que viene, precisamente porque se celebran las copas y las fases finales de las mismas, pero no vamos a perder para este evento tampoco la Biblia del Vasconismo, ni a vasconistas.com ni a Rubén Gazapo, así que la semana que viene te cito, pero para hablar de copas, ¿de acuerdo?
Vale, de acuerdo.
Gracias, Rubén, hasta la próxima semana.
Saludos.
Bueno, pues a las 9 el partido de esta noche, Euroliga. Habrá que viajar hasta Tenerife para el domingo disputar el encuentro frente al equipo de Chus Vidorreta, que tiene una victoria más que Baskonia, que como le ganó en el partido de ida el equipo de Dusko Ivanović, si gana y es capaz de hacerlo en las Islas, pues Canarias va a poder adelantar en la tabla clasificatoria y por lo tanto estar en la tercera posición de cara a iniciar la semana que viene la Copa del Rey, que lleva también, hay que decirlo, ¿no?, una semana esperando el partido, no ha tenido competición europea desde además hace ya un par de semanas, que el último partido fue una victoria 83-89 en el domicilio de Ivonne Navarro frente al Morabank Andorra, y que bueno, últimamente ha perdido la mayor cantidad de partidos el equipo de Vidorreta, que por cierto es el equipo con mayor efectividad en ataque, o sea que mete más puntos por cada ataque que realiza, así que hace muy pocos ataques, porque es el equipo con menos ritmo en ese sentido, con menos posesiones, pero también es cierto que le saca rentabilidad a todos ellos. Eso será el domingo a las 8. Otra cita tenemos hoy a las 9 de la noche, esa final en febrero del Deportivo Alavés frente al Valladolid en casa del Mendizorroza, claro, del Pitu Abelardo, donde bueno, pues espera continuar con la imagen, al menos con la portería cero, que se trajo desde Getafe, con esa sensación de que el equipo, en el aspecto y en la fase defensiva que llaman los entrenadores, ¿no?, se encuentra, vamos a decir, completo, sólido, ¿vale?, estable, sería la palabra, y a partir de aquí, bueno, intentar generar, como le gusta a Abelardo, ¿no?, por las bandas, y con esos delanteros, tanto José Lu como Lucas, todos disponibles, bueno, pues alguna ocasión de gol que meter para adentro y llevarse los tres puntos. Lucas está disponible, Edgar vuelve tras sanción, quizá podría acompañar a José Lu en la punta de ataque. Bueno, yo creo que aquí el Deportivo Alavés tiene muy buenas noticias al recuperar a todo el mundo. Entre ellos se encuentra Víctor Laguardia, que esta mañana, como anunciaba ayer Abelardo, probaba y completaba el entrenamiento y por lo tanto será de la partida. Ya veremos si está en el 11 titular, porque decía ayer de no arriesgar con el Maño en el centro de la defensa, pero si ha completado el entrenamiento quizá pueda tener oportunidades también para salir incluso de titular. No se daba parte médico durante esta semana y evidentemente era porque confiaban que con el recuperador Víctor Laguardia estuviera para el partido. Lo vamos a ver, porque si es así, ahora mismo solo tendría la lesión de Eli para el encuentro. Enfrente el Valladolid, lo escuchábamos ayer, ahora vamos a volver a escuchar a los dos entrenadores, pues también, ¿no? Muy necesitado, con una dinámica no tan buena como la del Deportivo Alavés, que tampoco es para tirar cohetes, y con la necesidad también absoluta de conseguir un buen resultado. El empate es bueno para el Valladolid, las cosas como son, y yo creo que eso también va a influir a la hora de plantear el partido por parte de Sergio, que se juega absolutamente la continuidad en el equipo de Pucela. Una final, sin duda. Entrenadores, escuchamos a Abelardo y a Sergio y luego nos vamos a Valladolid.
Nosotros tenemos que jugar un partido sabiendo que es importante, pero tampoco podemos ponernos nerviosos. No es el último partido, quedan 17 partidos. Sí que es verdad que bueno, es un partido, como dije antes, que está anotado en la agenda de un partido que tenemos que ganar. Pero bueno, yo creo que el equipo tiene que salir pensando en hacer las cosas bien, como hicimos el otro día en Getafe, aunque yo creo que va a ser un partido totalmente distinto, o el día del Sevilla, y bueno, a partir de ahí pues me muestro bastante optimista, sabiendo que ahora jugamos en Bendy, es nuestra casa, el equipo, yo creo que otra vez hemos hecho una muy buena semana de entrenamientos, hemos recuperado a futbolistas, bueno, eso es importante, y para mí el escoger mañana no solo el 11 sino la convocatoria, que tendré que dejar posiblemente algún jugador fuera, me va a ser difícil, porque el equipo, el grupo, ya te digo, ha hecho muy buenos entrenos.
El tema del partido, pues me espero un partido difícil, un partido, ya vimos lo que el Alavés quiso hacer en campo del Getafe, quiso sobre todo no encajar y a partir de ahí crecer o intentar generar algo ofensivo. Entendemos cuál es la propuesta que hace Abelardo, entendemos que también ellos recuperan la figura de Lucas Pérez, que para ellos es capital, ese 4-4-2 que ellos dibujan a la perfección, minimizando sus salidas en un campo propio y, bueno, en campo rival, incrementando los centros laterales, las segundas jugadas, tenemos que estar muy cerquitas, sabemos de la importancia de José Lu en su juego ofensivo. Bueno, intentaremos estar muy agresivos, muy juntitos, muy compactos, y a partir de ahí tener la capacidad para, bueno, sacar el fútbol que tenemos, ¿no? Pero sobre todo incidir en la concentración, incidir que es un partido donde realmente esas segundas jugadas, esa segunda acción va a ser muy importante para poder realmente sacar tu versión buena.
Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Hasta dónde llega el agua? Pero así, ¿hasta dónde?
No, ahora mismo estamos con tubo asomando por encima de la superficie, porque el Real Valladolid ha vivido la peor semana en el peor momento. La anterior nos dejaba una casi humillante eliminación de Copa del Rey en casa ante el Levante, encajando 4 goles, y después una humillante, es así, derrota ante el colista prácticamente sin competir el pasado viernes, hace justo una semana. Un partido que el Real Valladolid tenía fijado como trascendental se convirtió en una auténtica tortura china que de repente te encuentras, en la que de repente te encuentras con que el colista te está bailando, pero bailar en este caso casi casi no es ni una metáfora, ¿eh? Prácticamente el ritmo lo marcó el Huesca e hizo del Valladolid lo que quiso. Eso naturalmente repercutió en el estado de ánimo de la sociedad, las redes sociales, que es la única vía por la que ahora la afición del Real Valladolid tiene para comunicarse y para expresar sus sensaciones, puesto que no puede estar en la grada, fueron un auténtico hervidero. El Sergio Vete ya, que llevaba varias semanas susurrando, se convirtió en un grito. Y el pasado martes, durante la presentación de Olaza, se multiplicó el efecto. No solamente era ya deportivo, sino que pasó a ser social y luego institucional. Porque para reafirmar al técnico en su cargo y garantizar su presencia hasta final de temporada, el director de gabinete de presidencia, David Espinar, pues digamos que no eligió las mejores palabras y quitó razón a la afición para dársela al técnico. Bien. Entonces, eso ha generado un estado de ánimo en Valladolid en el que el partido de hoy es prácticamente un juicio sumarísimo contra todos. No ya solamente a nivel clasificatorio y a nivel laboral para el técnico, sino que si hoy el Real Valladolid, al margen del resultado, no da la imagen que la gente quiere en Mendizorroza y defienden el escudo por encima de todo, el clima mañana puede ser auténticamente prebélico aquí en la ciudad. A eso súmale que tenemos 20 puntos, que estamos por debajo de la media ideal. A eso súmale que en 17 partidos el Real Valladolid tiene que conseguir más puntos que en 21. Pues yo no sé si quieres que siga o que lloremos juntos.
No, no, podemos hacerlo juntos, ¿eh? Porque en esa misma situación está el Deportivo Alés, pero es que, lo decía Sergio, la Valladolid está fuera y parece que ahora mismo nadie cree en que eso se vaya a producir.
Sí, pero son dinámicas, Roberto, y la dinámica de las últimas semanas del Real Valladolid empata con el Elche en el último instante casi de milagro, maquilla un poco la situación en el campo del Levante consiguiendo un punto, pero que realmente has dejado escapar dos, porque ese partido no se te puede ir nunca después de ver cómo se desarrolló. Te eliminan de la Copa con un pescozón, te dan una bofetada de cara ante el Huesca, y es que son partidos que en los tramos de calendario generan tendencias y ahora mismo, o generan dinámicas, y ahora mismo la dinámica del Valladolid es una dinámica en la que primero el técnico no encuentra el golpe de pedal ideal, el golpe de pedal idóneo para conseguir que el equipo rinda, y segundo, el técnico está empezando a cometer los errores que cometemos los humanos cuando nos desesperamos, que es intentar buscar soluciones donde otras veces hemos visto problemas. El pasado viernes, de repente, cuando el Valladolid ya lo tiene todo perdido ante el Huesca, tira de los jugadores a los que cuando las cosas van mal son los primeros a los que sacrifica. Sí. Entonces, ¿qué te puedes esperar de la respuesta de unos jugadores que saben que en el momento en el que no hagan lo que de ellos espera, no van a tener margen de confianza, sino que directamente van a ir al banquillo, y ahora no a la grada porque va convocada toda la plantilla, pero son situaciones en las que el Real Valladolid no se desenvuelve bien, un equipo que históricamente, al igual que el Deportivo Alavés, pues tenía que saber convivir con estas situaciones, pues este año el Real Valladolid no se está desenvolviendo bien, y por eso viene la falta de expectativas de una afición que ahora mismo tiene muy pocas esperanzas en que el equipo sea capaz de remontar, y eso que es lo que tú dices y lo que decía ayer Sergio, es que te confundes si ganas hoy en Vitoria, te confundes si ganas el domingo que viene el Eibar, tienes 26 y de repente con las cuentas hechas estás más cerca de Europa que del descenso.
De verdad. Por cierto, ¿los nuevos devuelven un poco de ilusión o no en este mercado de invierno?
Kenan Codro no. ¿Para qué nos vamos a engañar? Lucas Olaza sí. Arriba el Real Valladolid. Yo creo que la lesión crónica de Marcos André le ha obligado a reforzarse en una posición en la que no lo necesita. Luego las circunstancias te han llevado a que el día que fichas a Codro se te lesiona Sergio Guardiola, porque el destino es así de caprichoso. Y Marcos André no va a jugar más, salvo milagro, lo que queda de temporada, un delantero que se estaba mostrando muy eficaz, y Sergio Guardiola entra, sale, y cuando entra, pues no responde a las expectativas. Entonces, Kenan Codro es un jugador que bueno, pues quizá encuentre su sitio ideal con un sistema ideal, pero que no ha devuelto precisamente la afición, la ilusión a la afición. Ya. Sin embargo, Lucas Olaza, sí, Lucas Olaza es un jugador al que se considera diferencial en la banda izquierda y que hoy, si nada se tuerce, si nada se rompe, va a ser titular en Mendizorroza. Es un fichaje por el que el Real Valladolid estuvo trabajando hasta última hora y en el que solo la implicación personal de Ronaldo Nazario con Juan Román Riquelme consiguió que se cerrase la operación. Una operación que, por cierto, al Real Valladolid le va a salir muy cara porque no creo que la economía del Real Valladolid se mantenga o descienda, se pueda permitir pagar 3 millones de euros en un defensa.
Ya, hombre, sí es caro, sí es caro. Sí. Bueno, última hora, dame la última hora y el posible 11 para terminar, Juan Carlos.
Pues la última hora es esa baja de Sergio Guardiola con un golpe en el empeine que le va a tener 2 semanas de baja, la lesión muscular del Jamik que le va a tener esas 2 mismas semanas de baja después de superar el COVID, lo cual reafirma la opinión de algunos fisioterapeutas de que el COVID afecta también al tejido muscular. Es muy raro el jugador que no ha pasado por esa enfermedad, que no ha tenido a continuación, semanas más tarde, una lesión de ese tipo, pero vuelven Fede San Emeterio y Roque Mesa al once inicial. Eso le permite más variantes en el campo al técnico, a Sergio González, que hasta ahora había estado más o menos intentando tapar agujeros. Un posible once inicial.
A ver.
Pues fíjate, me voy a tirar a la piscina, pero desde el balcón, como los ingleses. Sí. Yo creo que va a jugar Roberto de titular, ya así para empezar, a lo bestia.
Sí.
Creo que Roberto va a recuperar hoy su puesto en el 11 después de la implicación directa de Masip en los 3 goles del Huesca la pasada semana.
Uh-huh.
En el lateral derecho hay quien especula con un sistema de 3 centrales. Yo creo que va a mantener el 4-1-4-1. Luis Pérez en el lateral derecho, Lucas Olaza en el izquierdo. En el centro de la defensa no cabe otra posibilidad que Bruno y Joaquín en esa posición, puesto que el resto de centrales, Javi Sánchez y el Jamik, están lesionados. Por delante, Fede San Emeterio. Podría entrar Alcaraz para intentar ser ese tercer falso central, pero yo creo que va a ser Fede San Emeterio. Por delante de Fede San Emeterio, mi apuesta es para Quique y Roque Mesa. Esos serían los 4 de medio campo y en las bandas posiblemente Orellana y Toni con Weisman arriba. No creo que juegue con un 4-4-2, así que esa es mi apuesta. Con 2 bandas profundas, pero donde los laterales tengan la posibilidad de también llegar a línea de fondo, sobre todo por la izquierda, y poner balones a un cazagoles, porque no es un generador de oportunidades, es un cazagoles como es Son Weisman. Tampoco se me antoja como imposible la posibilidad de que Luis Pérez y Hervías hagan de doble lateral y Hervías intente desde la derecha hacer la función de Lucas Olaza por la izquierda, pero ya digo, es ahora mismo meterse en la cabeza de Sergio es meterse en un auténtico laberinto.
Ojo al doble lateral, que esto les encanta a los entrenadores de abajo, especialmente también, como veo, a Sergio en el Valladolid. Bueno, en febrero y jugando finales, así estamos. Así
sí,
estamos.
Y lo que nos queda, porque al Real Valladolid le quedan eso, Mendizorroza e Ipurúa como destinos más inmediatos, pero luego es que viene un calendario y además los 5 últimos partidos del Real Valladolid. Parece que los ha diseñado directamente los Asuna, porque es Atlético de Madrid, Sevilla, o sea, todos los equipos que se van a estar jugando algo gordo en las últimas jornadas, pero algo gordo digo Europa o títulos, sí. Le van a tocar al Real Valladolid.
No sé, el Atlético de Madrid por lo menos yo creo que va a ganar antes, así que si lo tenéis hecho los demás ya lo iremos viendo poco a poco. A ver qué pasa esta noche. Juan Carlos Amón, Pucela, gracias.
Un abrazo.
Vamos rápidamente con lo que tenemos por delante en el fin de semana. El Deportivo Alavés B visita al Portugalete mañana a las 4:15. Las Gloriosas también retoman la competición enfrentándose el domingo al Osasuna a las 12 en Ibaya. En la tercera división, el grupo cuarto, el San Ignacio visita al Santurchi mañana a las 4:30. Urgachi recibe a las 5 al Guernica. Para el domingo, Ariz Navarra a las 12 recibe al Durango, mientras que el Vitoria a las 4:30 recibe al Sodupe. En baloncesto no tenemos partido del Araski hasta el jueves, pero sí tenemos del baloncesto en silla de ruedas. El domingo 7 de febrero a las 11, o sea, a las 12 aquí, Susenac visita al AC Gran Canaria. después de ganar al Getafe. No hay tiempo para más. Buen fin de semana. Lo dejamos aquí. Que disfruten. Hasta el lunes.